7 de la mañana, un minuto. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Son tiempos de evolución. Sí, son tiempos de evolución política, pero ya vamos a entrar en detalle sobre cómo se está rediscutiendo la reforma educacional que aparece. Ayer tuvo, con varios elementos, de vuelta a la instalación en el debate nacional, pero copó la agenda fundamentalmente, o copar más bien la agenda, dos hechos. Primero voy a saludar a mi compañera. ¿Cómo está Connie?
Aquí, compañero, viniste.
Excelente, compañera. Vamos. El primero fue la formalización de los imputados por el llamado caso Bombazos. Así le han puesto ya a esta historia de los ataques contra el metro y contra
Qué comisarías. Originales somos.
Sí, es que va a celebrarlo el caso Bombas.
Por eso.
Claro. Caso Bombazos.
Si hubiera sido más chico, hubiera sido el caso Bombita.
El caso Bombita. Imagínate. Y si hubiese sido guapa, guapa, la chica procesaba, decía caso Bombón.
Le venían puesto bumbum también.
Bum, bum.
Caso bumbum.
Claro.
No estamos agarrando para chacote el caso, a que
no,
se entienda.
No, por supuesto. Solo decir que la discusión sobre los elementos probatorios, hay un montón de datos que vamos a desarrollar más adelante aquí en el programa. Es muy interesante como fenómeno lo que se vivió en el día de ayer. La presentación de pruebas, los videos, las argumentaciones, el seguimiento a través de la tarjeta VIP, de las redes sociales y fundamentalmente de Facebook, de la manera de caminar, datos que no tengo recuerdo que hayamos visto con ese nivel de detalle en la presentación de una formalización. Y la otra cosa que ayer quedó instalada es que para el gobierno ayer la frase de este fue el peor censo de la historia desató, y acuérdense lo que les digo, una jauría entre quienes trabajaron durante el gobierno de Sebastián Piñera, que va a provocar un enfrentamiento político de proporciones, donde van a empezar a comparar el censo con el Transantiago, entre otras cosas. Ya apareció ayer, por ejemplo, el exministro de Economía, Félix de Vicente, diciendo que este gobierno en realidad debería estarse preocupando de crear empleo en función de criticar el censo. Son cosas distintas, por supuesto que las vamos a analizar, porque la omisión, la falta de censo de 1.700.000 personas, que es lo que se calcula, a las que no le preguntaron nada, es decir, cómo construye políticas públicas si te falta 1.700.000 personas, casi el 10% de la población, es definitivamente un error que llevó a que la actual directora del INE dijera que a esto ni siquiera se le puede llamar censo.
Aquí hablamos con ella a la 1:00 p.m. ayer en la edición de noticias. Dijo eso y explicó también cuál era las bases para sustentar esa frase tremendamente dura, y de la cual cabría preguntarse si respecto de esos dichos, Juan Manuel, hay que salir a perseguir algún tipo de responsabilidad política o no. Yo creo que es una pregunta que vale la pena hacerse, porque esto no pasó por nada. Primero, no fue gratis, costó muchos millones de dólares hacer ese censo. Y segundo, hay responsables, ¿verdad?, en haberlo hecho. Claro, mucha gente me dirá, el director del INE de entonces está renunciado, está con sumarios abiertos, con causas judiciales, etcétera. Es verdad, pero yo creo que frente a errores tan grandes, miren, si todavía estamos cobrando las cuentas del Transantiago, no estoy comparándolo, porque creo que el Transantiago es probablemente un error mucho mayor, si tú quieres, en términos de política pública.
O sea, la comparación, de hecho, mucho mayor.
La comparación no es para empatarlos, pero sí, cuando se cometen errores así de garrafales, que involucren el erario público, que involucren confianza, que fueron promesas que terminaron siendo traicionadas, en definitiva, bueno, esas responsabilidades bien vale la pena irlas consignando.
Ahí tiene dos temas para que se haga la idea de lo que vamos a estar hablando, varias otras cosas más que están presentes en nuestra pauta informativa, y como siempre, todos lo resumimos al comienzo del programa. Son las 7 de la mañana con 5 minutos, ya es miércoles 24 de septiembre del 2014 y empezamos entonces de esta forma.
En Duna en Punto, titulares.
Dos de los tres sospechosos por los atentados en la capital, Juan Flores y Natalie Casanova, quedaron en prisión por orden de la Fiscalía. El tercer detenido, Guillermo Durán, quedó con arresto domiciliario nocturno. La justicia decretó un plazo de 10 meses para la investigación del caso.
Algunas de las pruebas presentadas por la Fiscalía en contra de los detenidos incluyeron rastros de ADN encontrados en la zona de la explosión en el subcentro, las tarjetas VIP con las que se habían desplazado por cerca de 1:20 para llegar al Metro de los Dominicos también se utilizaron como pistas.
La presidenta Michelle Bachelet participará hoy día en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, cita que estará centrada en el Estado Islámico. La mandataria ya participó ayer en la cumbre del cambio climático, donde se comprometió a que Chile baje sus emisiones de gases invernadero en un 20% antes del 2020.
Cerca de 1,7 millones de chilenos no fueron encuestados, según reveló la auditoría a la base de datos del fallido censo 2012. De acuerdo a la titular del INE, Jimena Clark, la medición no cumple con los estándares básicos para ser considerado un censo y no debiera usarse para la elaboración de ninguna política pública.
Luego del robo de la sucursal de Matucana 33, la Dirección General de Crédito Prendario anunció hoy que dará a conocer el total de los lotes sustraídos y el monto al que ascienden los préstamos involucrados. La institución conocida como la Tía Rica le pidió la renuncia al jefe de seguridad señalando pérdida de confianza.
En medio de la discusión, en particular de la reforma educativa, el Ministerio reveló que para el 2025, un total de 108.000 alumnos aún estarán al margen de la gratuidad. El Ejecutivo proyecta que en un plazo mayor a los 20 años se podría terminar con el copago.
Los trabajadores de la Confusam, de los consultorios municipalizados, inician hoy día un paro de 48 horas. Luego de no llegar a un acuerdo con el Ministerio de Salud, la organización llamó a los funcionarios a hacer turnos éticos y pidió a la población asistir a los centros de salud o no asistir, a menos que se trate de emergencia.
Arabia Saudita, Jordania, Bahrein, Qatar, Irak y los Emiratos Árabes comprometieron en un 100% su respaldo al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en su lucha contra los yihadistas. Los países árabes aseguraron que van a acompañar al mandatario hasta el final para combatir al grupo terrorista.
Con 193 líderes de todo el mundo presentes, comienza hoy la Asamblea General de Naciones Unidas con el foco puesto en la ofensiva internacional para combatir el Estado Islámico. La alerta por el virus del ébola en África y las negociaciones nucleares con Irán serán también temas que ocuparán la agenda.
Les contamos también que los países integrantes de la ONU anunciaron aportes por 2.300 millones de dólares para el llamado Fondo Verde, creado en 2009 para enfrentar las consecuencias del calentamiento global. El compromiso fue considerado la antesala a la cumbre que se va a celebrar en París a fines del año próximo para lograr un acuerdo sobre la materia.
El Tribunal de Apelación de París suspendió la investigación contra el expresidente Nicolás Sarkozy, inculpado de corrupción por haber intentado presuntamente obtener informaciones de un juez. La decisión de la justicia, que no anula la inculpación, se hizo pública pocos días después de que Sarkozy anunciara su regreso a la política.
Son las 7 de la mañana con 8 minutos.
Esta es la actualidad deportiva en Duna en Punto.
Le damos un vistazo entonces a lo que trae la prensa esta mañana. ¿Qué pasó con el gráfico?
¿Sabes qué? Me da la idea que Publimetro, porque vienen páginas de deporte dentro del diario.
Ahora, siempre ha sido
una
así.
Una de fútbol. ¿Además?
Sí, siempre había sido así. Gráficos era una,
o se nos está cayendo en el camino el gráfico.
O parece que ya no hay más gráfico.
Gente de Publimetro, ¿nos podría contar si pasa algo con el gráfico o se nos cayó a nosotros en el camino?
Algo debería saber yo que trabajo ahí, pero fíjate que a mí me carga preguntar en coches que están de mal gusto.
Por eso, que nos cuenten por otras vías.
Ya.
Pero ahí tiene algo de deporte del gráfico.
Ya.
De Publimetro.
Dice la portada del Mercurio esta mañana: Colo Colo sufre el primer fracaso de la era Tapia. Universidad de Concepción hizo gala de su reciente paternidad sobre el cacique y lo eliminó de la Copa Chile. El torneo, según el propio director técnico Albo, era su principal objetivo del semestre porque le daba la oportunidad de clasificar a la Copa Sudamericana 2015. En 11 días más, los blancos volverán a enfrentar a su cuco en el mismo escenario. Ahora por el apertura, dice esta mañana el diario El Mercurio. Voy a otro titular, en este caso de La Tercera. No calculó la maldición, inesperada eliminación de Colo Colo en Copa Chile tras caer 3-0. La U de Concepción ya suma 8 duelos sin perder ante los salvos. Vienen también detalles en de las jugadas, en fin, los números, la estadística, esta mañana en ambos diarios. Sampaoli se fija en las joyas de acero. Para los amistosos citaría a Béjar y Vilches, titulares hoy ante la UC ecuatoriana en la Copa Sudamericana, dice La Tercera. Vuelvo al Mercurio, que titula: cambios a la ley contra la violencia en los estadios. Los clubes tendrán que pagar una multa si Carabineros tiene que intervenir para controlar desmanes. Siempre cuando te tocan el bolsillo, parece que a veces da resultado. Claro, cuando la multa duele, ¿no? Alexis Sánchez marca un golazo de tiro libre, pero Arsenal cae con el Southampton 2-1 y se despide de la Copa de la Liga en Inglaterra. Y el duro camino que deberá recorrer el gimnasta Tomás González para clasificar los Juegos Olímpicos de Río 2016, destacado esta mañana. Y para terminar, voy con lo que dice La Tercera respecto al tenis. De la Peña se une a Ríos y Masú. El Pulga se va a sumar al proyecto que busca reimpulsar el tenis en Chile. Vuelve a la federación después de prácticamente una década. Algunos de los titulares deportivos esta mañana. Destacamos en Duna en Punto cuando ya son las 7:11.
Raya para la suma. Las finanzas en Duna en Punto.
Acá en Chile Inversiones nos dice, o destaca más bien, que el indicador manufacturero chino correspondiente a septiembre superó levemente las expectativas impulsadas por el sector exportador. Alcanzó 50,5 puntos. En esta oportunidad, la cifra fue impulsada por una mayor demanda de productos para exportación, lo que estaría compensando los débiles registros del sector inmobiliario. En tanto, en la eurozona, el indicador manufacturero oficial de septiembre disminuyó marginalmente hasta 50,5 puntos y se mantuvo por debajo de lo esperado, siendo el menor nivel desde marzo de este año. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Revisamos la prensa económica de esta mañana. Viene, se hizo mucho tema con las... ¿soy yo? Perdón, ahí ya.
Estamos aburriendo, estoy poniendo sí, música. Estás hablando tú, ¿a
que? Por eso es lo que encuentro más triste de todo. No, decía, o quería yo decir, cuando me interrumpí a mí misma... ¿Me puedes ayudar a ordenar un poquito? Gracias. Que, viste que ayer se hizo una denuncia, o apareció una denuncia respecto de los cobros que estaría haciendo Metrogas en las facturas finales de los clientes. La acusación apuntaba a que se estaría cobrando casi un 25% más de lo debido, ¿ah? Porque aquí lo permitido es justamente uno de los puntos en discusión, que este no se trata de un mercado regulado y como es un proveedor exclusivo, o sea, hay un monopolio en este caso, debiera haber mayor regulación. Ese tema está en la agenda energética del gobierno. Metrogas está asegurando que tiene la tarifa más conveniente del mercado y dice que jamás ha cobrado más de lo que la ley y la competencia permiten, y el gremio del gas encargó un estudio para compararlo con el análisis de rentabilidad que hace el gobierno. 21% más barato dice ser Metrogas en respecto de su equivalente de 45 kilos de gas licuado. Bueno, está tendida la polémica. Vamos a ver de qué manera el gobierno se hace cargo de esto. El ministro Pacheco dijo: queremos tener un mercado más competitivo en el gas. Lo anunció en la agenda. Desde ese momento los gaseros también salieron a la discusión. Es una discusión súper interesante porque describe justamente cómo funciona un mercado que tiene muchos clientes y con clientes que eventualmente no tienen mucha alternativa tampoco, otros que sí la tienen, y es ahí donde el factor competencia puede que esté operando mucho más de lo que efectivamente se cree. Importaciones de maquinaria se desploman 60% por menor inversión, lo destaca también hoy día en la mañana el diario La Tercera. Pulso se hace cargo del gas también, la industria se blinda por arremetida regulatoria. Además, también el expresidente Piñera convoca un cónclave para debatir las banderas de la centro-derecha. El diario Estrategia, Grupo Mitsubishi revela sus planes de expansión en Chile. Economía y negocios del Mercurio, ventas de camiones caerían 25% este año por freno de la inversión minera y desaceleración económica. Cencosud termina de construir la torre costanera a 6 años del inicio de las obras. La inspección técnica de constructoras acaba en octubre. La empresa recibirá hoy a inversionistas en el mirador cerrado del piso 62 en el tradicional evento Cencosud Day. Y el diario financiero, Fuente Solar y Eólica irrumpen con inédita fuerza en la matriz eléctrica trazada al año 2030. Además, dice que reproduce un informe de Moody's: debilidad de clase media en la región afectará a la banca, al retail y también a la construcción. No revisamos indicadores, los repasamos ahora rápidamente. El IPSA cayó ayer un 0,93%, el Dow Jones cayó un 0,68%, el Bovespa bajó un 0,49%. A esta hora ya cerró el Shanghai Composite con alza de 1,47%, el Hang Seng subió 0,35%, el Nikkei cayó 0,24%, el Financial Times 100 cae 0,24%, el DAX alemán cae 0,21%, mientras que CAC 40 en Francia sube un 0,27%. El dólar bajó a los 600 pesos ayer, el cobre subió a los 3,08 y el petróleo subió a $91.56.
Son las 7 de la mañana con 16 minutos.
El tiempo en Duna en Punto.
Dice la Dirección Meteorológica que Santiago se va a presentar esta mañana con cielo nublado y una máxima de 16 grados. Tenemos ya 8 grados 7 décimas de temperatura y mañana podrían aparecer de vuelta las precipitaciones aquí en la capital. En Valparaíso y Viña del Mar no hay lluvias proyectadas para los siguientes días. Hoy estará nublado con 14 de máxima y 9 grados de temperatura en estos momentos. En cambio, en Concepción sí habrá precipitaciones durante la jornada. La temperatura extrema estimada es de 12 grados. tienen 13 a esta hora.
Ok.
Bueno, pasa en todo caso, ¿ah? Que la proyección de la temperatura máxima, tienen 13 grados de temperatura a esta hora, es probable que la temperatura se mueva entonces entre los 10 y los 12 grados promedio. En Puerto Montt esperan como máxima 10 grados, 7 a esta hora, nublado y chubascos. Son las 7 de la mañana con 17 minutos.
On my shoulders makes me happy. Sunshine in my eyes can make me cry.
Así se llama, Sunshine on My Shoulders, aunque popularmente se le conoció solamente como Sunshine. Esta canción es grabada y coescrita por el cantautor John Denver, que se lanzó originariamente como una pista de un álbum que tenía en 1971 esta figura, un disco que fue, la verdad, bastante exitoso para una figura que empezaba a hacerse un nombre en todo el mundo, en este álbum llamado Poems, Players and Promises, que fue muy exitoso. Después finalmente terminó siendo un single en 1973 y llegó al número uno del Billboard en 1974. Canciones que cumplen 40 años, esta es una de ellas. Yo sé que John Denver es como el Alberto Plaza, digamos, de Estados Unidos en algunos aspectos, sí, es cierto, pero muy exitoso por lo demás también, con una capacidad de composición siempre muy inspirado en la naturaleza y sobre todo en volar, y terminó siendo a través de un accidente aéreo piloteando una avioneta en que encontró la muerte hace ya un par de décadas. John Denver, esta tremenda figura de la música para Estados Unidos, es un hombre muy muy recordado, porque háganse la idea de que terminó incluso convirtiéndose en leyenda en Rusia, así de lejos. Murió en, no me equivoco, en 1997, por ahí. Saludamos a nuestros auspiciadores.
¿Necesitas respaldar la información de tu empresa? ¿Quieres pagar solo por los servicios de comunicaciones que usas? Apóyate en Dimension Data, servicios y soluciones T-Cloud, comunicaciones, IT outsourcing. Consulta en dimensiondata.com.
Itaú fue distinguido en los premios ANDA con el primer lugar en la categoría de Desarrollo y Prácticas Sustentables y el Gran Premio Sustainable Marketing Award 2014 por su proyecto de bicicletas públicas Bike Santiago. El mundo cambia, Itaú cambia contigo.
Te pidieron sacarte un examen y te gustaría pagar cero peso. Todos los afiliados de Colmena tienen el beneficio Bono Costo Cero. Conoce la red y el detalle de este beneficio en colmena.cl.
A algunos les gusta vivir en la playa, a otros les gusta vivir en una montaña o simplemente en ambos lados. Bueno, ven por tu Ford Ranger y empieza tu vida donde y cómo quieres vivirla. Acércate a los concesionarios y conoce las versiones benzina y diésel. Ford, Go Farther. Son las 7 de la mañana con 19, casi 20 minutos ya. Crónica Internacional, hay harto que revisar, así que vámonos a la pausa y volvemos.
En Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga, los temas de la agenda global.
Son las 7 de la mañana con 23 minutos, las 7 de la mañana con 23 minutos, vamos con la crónica del mundo, comenzando por Estados Unidos y esta guerra que ha desatado ya contra el Estado Islámico, pero ingresando al mismo tiempo a la guerra civil que hay en Siria, con estos primeros bombardeos que ha lanzado en ese país en la madrugada del martes, entrando entonces en un conflicto civil que había evitado durante años. Y esto es lo interesante de este análisis, porque si bien se calcula que son entre 190.000 y 200.000 muertos los que ya van en estos años de conflicto, hay 3 millones de refugiados. Los avances del Estado Islámico alteraron los cálculos de Estados Unidos, donde este país había estimado que el riesgo de ingresar a esa guerra civil era muy alto. Primero, porque podría salir muy trasquilado. Segundo, porque en una guerra civil, a diferencia de otra guerra más convencional, si se quiere, las posibilidades de perder tropas son muy altas. Y tercero, porque si lo hace en Siria, mañana podría tener que hacerlo en cualquier otro país que se lo demande. Ahora se vio obligado producto del avance del Estado Islámico. en vísperas de que comience esta Asamblea General de Naciones Unidas, que recordemos hoy congrega en Nueva York a unos 140 líderes del mundo, Barack Obama autorizó esta intervención aérea en distintas regiones controladas por estos radicales, que son algunos suníes, pero no son todos suníes, la verdad, según el análisis que ha hecho la prensa ya internacional. Una intervención que cuenta con el apoyo de 5 países árabes y que pone fin a 3 años y medio de titubeos, por plantearlo de alguna forma. Aquí Barack Obama, que en agosto había ordenado estos bombardeos en Irak para frenar los avances del mismo grupo, es un presidente que está en guerra. Excluye por ahora el envío de tropas de tierra a Irak y Siria, pero el repliegue de los últimos años, la voluntad de terminar con el estado de guerra perpetua posterior al 11 de septiembre, quedan en cuestionamiento con la actitud de Barack Obama. Estados Unidos, como lo había anticipado incluso el presidente en su discurso a la nación el 10 de septiembre, ataca en Siria, pero si es que se puede describir de alguna forma, digamos que el guión es distinto al que se preveía hasta hace poco tiempo. El objetivo del ataque no es, como estuvo a punto de ocurrir en septiembre del año pasado, el régimen de Bashar al-Assad, sino que grupos que se le oponen, como el Estado Islámico y también Khorasan, esta organización afiliada a Al-Qaeda, que de la que dimos cuenta a comienzos de semana y que, según la Casa Blanca, preparaba un atentado inminente en Europa o en Estados Unidos. Los que en el 2011, cuando estalló la guerra civil en Siria, planeaban que Washington iba a intervenir, o lo hacían en el contexto de las primaveras árabes, de estas revueltas populares contra regímenes autoritarios, que Estados Unidos estaba listo para intervenir y que después vieron que no lo hizo, bueno, ahora empiezan a resacar cálculos y dicen, por alguna parte se parte, partieron por el aire, vamos a ver si siguen por tierra.
Hablemos de una confirmación de la decisión que tomó el Papa a poco de llegar al Vaticano, mandando una señal que probablemente una parte importante del mundo católico estaba esperando, del católico y del no católico, pero principalmente del católico, que se sintió tocado, afectado, dañado, herido, y una larga lista de etcéteras, ¿verdad? A propósito de los casos de abusos que comenzaron a quedar en evidencia pública después de muchos años de haberse venido desarrollando bajo un manto de silencio lamentablemente tendido por la propia iglesia y por las propias autoridades eclesiásticas. Cuando el Papa llegó, dio una suerte de golpe en la mesa y, entre otras cosas, se reunió con víctimas, que fue la señal más potente que pudo haber enviado. Y en paralelo a esa reunión con las víctimas, a ese acercamiento con quienes habían sufrido por mucho tiempo denunciando y sin ser necesariamente escuchado, le mandó un mensaje a los que ha llamado abiertamente curas abusadores y dijo que no había espacio para ello al interior de la iglesia. Bueno, ahora, y en una confirmación más de que esta es una forma de hacer las cosas de este papado en particular, con el visto bueno del Papa Francisco, el ex nuncio de la República Dominicana, el ex arzobispo polaco Joseph Wolowski, que había sido reducido al estado laical en junio por delitos de abuso, fue puesto ayer bajo arresto domiciliario por la magistratura del Vaticano. La información la entregó el vocero de la Santa Sede. La información la tiró primero un noticiero italiano y fue confirmada luego por el vocero, quien contó que el promotor de justicia del Tribunal de Primera Instancia del Estado de la Ciudad del Vaticano había convocado al ex nuncio, contra quien se había iniciado ya una investigación de carácter penal. Ya había sido condenado por la Congregación para la Doctrina de la Fe a esta reducción, ¿verdad?, al estado laical al final del proceso administrativo penal canónico. Y le fueron notificados los cargos de imputación por graves hechos de abuso contra menores que tuvieron lugar en República Dominicana. La gravedad de los hechos es la que llevó a la Fiscalía a actuar. Dijo que la iniciativa asumida por los órganos judiciales del Estado es consecuencia de la voluntad expresada por el Papa para que un caso tan grave sea enfrentado sin retrasos, con el justo y necesario rigor, con asunción plena de responsabilidades por parte de las instituciones de la Santa Sede. Me quedo con la última frase.
La enfermedad tiene un nombre raro, se llama chikungunya. Y lo cierto es que se está volviendo un dolor de cabeza sin precedentes para América Latina, pero especialmente para países como Venezuela. Hace un mes y medio, más o menos, había un empleado de una fábrica de envases que empezó a tener fiebre, dolores articulares, le empezó a aparecer sarpullido en la piel. Ya en la empresa van 40 enfermos, en la familia de este trabajador, todos contrajeron la enfermedad, y en la cuadra en la que vive, él vive en Maracay, hay alguien enfermo en cada casa. y todos sospechan que es también esta enfermedad, la chikungunya, que es una dolencia de origen africano que llegó al Caribe el año pasado y que ha causado ya unos 10.000 afectados. La Organización Panamericana de la Salud empezó a poner la señal de alerta y en Venezuela nadie ha sabido cómo frenar el avance de esta enfermedad. Hay casi 400 casos confirmados de esta dolencia y más de 1.200 sospechosos. Los médicos estiman, ellos están utilizando más bien modelos matemáticos, que habría entre 65.000 y 120.000 infectados. La disparidad no solo tiene que ver con las cifras, sino que también en las últimas dos semanas el gobierno ha pasado de acusar de terrorista al médico que alertó de que se habían producido muertes en Maracay y denunciar un ataque bacteriológico, a instalar un Estado Mayor Nacional y lanzar un plan especial contra el dengue y el chikungunya con epidemiólogos venezolanos y también, usted se imagina, cubanos, ¿no? La cosa es que el nerviosismo entre los ciudadanos, básicamente contradicciones, desinformación, no ha parado de crecer. Y en Maracay, ni le cuento cómo está la cosa, en la capital del estado de Aragua, que está a un par de horas de Caracas nada más, ahí se alarmaron hace algunos días cuando el presidente del Colegio Médico alentó que 8 pacientes habían muerto en un hospital, en el Hospital Central de Maracay, y en las redes sociales se decía que además del chikungunya y el dengue, un mal endémico en esta región y con más de 45.000 casos en Venezuela, podría haber una bacteria, un virus desconocido o incluso el ébola. Claramente esto llevó a que el presidente del Colegio Médico recomendara a la gente abstenerse de ir al hospital hasta no saber qué estaba ocurriendo con los pacientes que entraban con altas fiebres, que presentaban hemorragia y morían a las pocas horas. Apareció luego el gobernador de Aragua y luego el mismo presidente Nicolás Maduro acusando al presidente del Colegio Médico de terrorismo psicológico, lo tildaron de fascista, pidieron una investigación penal en su contra. Maduro incluso dijo que en el hospital de Aragua habrían intentado meter un virus como parte de una guerra bacteriológica contra su gobierno. La verdad es que a esta altura, yo estuve en la Asamblea General de Naciones Unidas y se amarreó un poco a Nicolás Maduro como para que se despercuda de estas persecuciones de la Guerra Fría y empieza a entender que en realidad cuando uno tiene esta gran cantidad de contagiados, puede ser eventualmente, claro, puede ser eventualmente una guerra bacteriológica, pero primero me preocuparía de controlarla y después de salir a buscar responsables, que es lo que fundamentalmente la gente le critica. Bueno, Nicolás Maduro, todo esto, es una de las figuras que más se espera hablen precisamente en la Asamblea de Naciones Unidas. A ver si en el Hablemos en Off les anticipamos un poquitito lo que podría pasar con su figura y con otros también en esa asamblea.
Muy corto porque se nos acaba el tiempo, pero no podemos dejar de dar cuenta del secuestro y asesinato de un diputado del PRI en México. Fíjate que hay escenas que muestran cómo el auto donde este diputado del partido gobernante, ¿verdad?, Gabriel Gómez Mitchell, de 49 años, viajaba por una carretera junto a un asistente rumbo al aeropuerto en una ciudad de Jalisco, uno de los estados occidentales de México. Bueno, fueron secuestrados sobre las 18 horas del lunes en este lugar. Las imágenes que se han difundido muestran a unos hombres bajar de un auto en un cruce de calles, en definitiva, apuntar con pistolas a la camioneta blanca en la que andaban las víctimas, que, insisto, iban al aeropuerto. Desde entonces no se volvió a saber de ellos. Horas más tarde, ayer en lo particular, la familia denunció la desaparición 4 horas después de este incidente, y en el día de ayer fueron encontrados calcinados al interior de un auto. Se está haciendo el trabajo de comprobación, de identificación de los cadáveres, pero se asume que en definitiva son ellos. La fiscalía ha dicho que no se pidió rescate y que todavía no existen líneas de investigación claras para dar con cuáles pudieron haber sido las razones de este crimen.
¿Te acuerdas del caso Candy en España, de este pederasta que estaban buscando hace mucho tiempo? Bueno, sí, finalmente lo encontraron. Se llama Antonio Ortiz, tiene 42 años, lo detuvieron en Santander hace algunas horas. La policía estaba prácticamente hace un año detrás de la pista de este depredador sexual. Está acusado de consumar una serie de abusos, por lo menos 5 confirmados, de haber intentado varios otros, lo que ha provocado una verdadera repercusión en España por estas horas. 7:32. De las canciones populares de la música chilena, si hacemos la lista de las 50 de ellas, de las más conocidas, bueno, aparece Juan Antonio Labra con Niña, una de las que dejó una huella importante, no solamente en la música, sino que especialmente en la carrera de esta figura también. Nos acompaña en el saludo a nuestros auspiciadores, porque será una de las 12 canciones que vamos a escuchar en este tercer capítulo de edición limitada de Una Retro, el viernes a las 20:30 horas después de Terapia Chilensis. ¿Sabías que al contratar tu seguro de auto full cobertura con Seguros Falabella obtienes increíbles beneficios? Ahí está el auto de reemplazo, la reparación in situ, servicio de grúa, muchos más. Conócelos en segurosfalabella.cl o en cualquiera de las sucursales a lo largo del país. En Seguros Falabella, estamos contigo.
PwC Chile, 100 años de presencia constante en el país, líderes mundiales en auditoría, asesoría legal y tributaria, consultoría y asesoría empresarial, pwc.cl.
¿Sabes en cuánto aumenta tu pensión final si ahorras adicionalmente 30.000 pesos mes a mes? Infórmate en afphabitat.cl. El ahorro adicional que puedes hacer voluntariamente es muy importante para aumentar el monto final de tu pensión y por eso toma hoy tu plan de ahorro voluntario mensual en afphabitat.cl.
Descubre otra manera de trabajar en oficinas Centro del Alba, rodeadas de 5.000 metros cuadrados de parque, a pasos del Metro Los Dominicos. Acerca la oficina a tu casa y visita Centro del Alba, otro proyecto Hexacón.
Parte de las crónicas internacionales que hemos revisado, nos queda todavía diálogo que vamos a sostener más adelante aquí con Paulina Astroza sobre los efectos del no a la independencia de Escocia. Lo haremos con Paulina Astroza, decíamos, en un ratito más. Actualizamos titulares junto a Valentina González mientras rueda una lágrima por la mejilla de Connie con esta canción de Juan Antonio Laura. Es Duna FM. Estamos en Valparaíso, Concepción, Puerto Montt y Santiago. Gracias. Volvemos.
En Duna en Punto, titulares.
7 de la mañana, 37 minutos, las 7 de la mañana con 37 minutos, los titulares los tiene en su mano, los ha preparado y los lee ahora Valentina González. ¿Cómo estás, Valentina?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Bien, pues preparándote para la información final
vamos
de los titulares.
Para allá. Para allá vamos. En prisión preventiva quedaron Juan Flores y Natalie Casanova, dos de los sospechosos por los bombazos en la capital. El tercer, el supuesto implicado en el caso, Guillermo Durán, quedó con arresto domiciliario nocturno. La presidenta Michelle Bachelet participará hoy en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. La mandataria ya participó ayer en la cumbre por el cambio climático, donde se comprometió a que Chile bajará sus emisiones en un 20% antes del 2020. Cerca de 1,7 millones de chilenos no fueron encuestados, según reveló la auditoría, la base de datos del fallido censo del 2012. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas, la medición no debiera usarse para la elaboración de políticas públicas. Hoy comenzará en Nueva York la Asamblea General de las Naciones Unidas con el foco puesto en la ofensiva internacional para combatir al Estado Islámico. La alerta por el virus del ébola en África y las negociaciones nucleares con Irán serán otros temas de la agenda. Los países árabes comprometieron en un 100% su respaldo al presidente estadounidense Barack Obama en su lucha contra los yihadistas. Los líderes de países como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes aseguraron que acompañarán al mandatario hasta el final en el combate contra el Estado Islámico.
Valentina, ¿te gustan los westerns, las películas del viejo oeste, las de cowboys?
Diría que no es lo mío.
No es lo tuyo. Ya, es que te quiero contar que hay un artículo que publica la prensa internacional esta mañana, que está replicando el USA Today, que da cuenta sobre las verdades y las mentiras del lejano oeste, que de hecho viene hoy día replicado también en la prensa española. Por ejemplo, los mitos sobre los sheriffs, que los sheriffs eran importantes, pero eran los marshals los que realmente tomaban la decisión de capturar a los malhechores, por decirlo así. Otra de los mitos es que, por ejemplo, además de los sheriffs, dice que otro mito muy extendido gracias a las películas norteamericanas es que solían sucederse duelos armados en la mitad de las calles de estos far west, de estas ciudades, en el fondo que caminaba el cowboy con la pistola y al cinto.
Y que aparece uno por cada lado y que dan no sé cuántos pasos. Y
claro, dice que los famosos duelos entre pistoleros profesionales en la calle principal de los pueblos del salvaje oeste fueron una auténtica rareza, un mito alentado por Hollywood, que los buenos pistoleros, como es lógico, no eran muy proclives a comprobar si su rival era aún mejor. Los malos, como es todavía más lógico, no querían demostrar su impericia y en realidad disparaban al tiro. Y además que las pistolas eran muy malas, muy malas. Entonces que tenía que disparar como 6 veces para que la bala diera.
Para que saliera una.
Porque, claro, para que la bala llegara, tenía que llegar, porque no salía derecho, salía para cualquier parte, incluso para atrás, dice este artículo. Y otra cosa, dice que Billy the Kid no era tan terrible como en algún momento se le pintó, ni cosas por el estilo. Ahí lo voy a subir un ratito más a Twitter, ¿ah?
Buenos días.
Gracias, Vale.
Buenos días, Vale.
7:40 de la mañana, les recordamos que Santiago va a estar hoy día con el cielo nublado. Se calcula que no vamos a tener más allá de 14 grados 16 máximo de temperatura extrema. A esta hora hay 8 grados 9 décimas. En Valparaíso y Viña del Mar hay 14 estimados de máxima y 9 grados de temperatura a esta hora. En Concepción la temperatura es de 12 grados, es lo que se espera como máxima, de hecho, con cielo nublado y precipitaciones proyectadas para este miércoles. Y para Puerto Montt, también nublado y chubascos, la máxima es de 10 y la temperatura ya a esta hora llega a los 7 grados.
Revisemos lo que pasa en las calles de Santiago. Hay una colisión entre un auto y una moto en Recoleta al sur, a la altura de Santos Dumont. En la pista derecha también se consigna un atropello a un peatón en la vía local de la Ruta 5 al sur, a la altura del puente Bulnes, para que estén atentos quienes van circulando por ahí.
Son las 7 de la mañana con 40 minutos.
Vamos a hacer más detalle y una mirada, ¿verdad?, de contexto y de análisis de la situación que se vivió ayer en los tribunales de Santiago, en el 15 juzgado de garantía de Santiago, de hecho, durante la audiencia de formalización de los tres detenidos en la madrugada del 18 de septiembre por el caso Bombas. Pero hay una cosa que es importante de rescatar o de entender. ¿Por qué de los tres, dos quedan en prisión preventiva y uno queda con arresto domiciliario y solamente nocturno? Y esto tiene que ver básicamente con las evidencias. No hay evidencia que coloque a Guillermo Durán en el metro Escuela Militar, ni tampoco en los otros dos que se estaban indagando, el carro del metro en Los Dominicos y el bombazo fuera de una comisaría. No hay evidencia. Lo que sí hay son demostraciones de visitas que Guillermo Durán habría hecho en los días previos a los atentados a la casa de Natalie Casanova. Esa es la evidencia que hay en contra de él. O sea, nada que lo coloque directamente en el lugar de los hechos ni que lo vincule a la confección o colocación de los artefactos explosivos. Lo que sí ocurre en los otros dos casos, por la presencia de pólvora, por las muestras de ADN y por lo que muestran también las imágenes de las cámaras de video. Me parece importante para entender por qué en un caso sí o en un caso no, y en otros dos casos sí se logra el objetivo exacto que andaba buscando la Fiscalía. De hecho, la Fiscalía pidió prisión domiciliaria para Durán.
Completa.
Y se le concede finalmente solo la nocturna. Pero ya la propia Fiscalía asumía que no tenía la misma calidad de las evidencias para inculparlo como si eran los otros dos casos.
Que de las cosas que se filtraron era probablemente la que ya con más claridad teníamos ayer, antes de que ocurriera este proceso de formalización a eso de la 1 de la tarde, que fue cuando empezó. Lo que sí hay que decir es que, tal como lo habíamos anticipado aquí conversando, lo hablamos con el Quique y con Nicolás en el Hablemos de Off a comienzo de semana, era bastante obvio que la defensa de los imputados lo que iba a hacer era que iba a cuestionar la calidad de las pruebas, y ya empezaron a aparecer algunas argumentaciones, como por ejemplo, si es que el modo de caminar, que es lo que se evalúa por ejemplo a través de las grabaciones en video, es lo que sirve como método de prueba. Él dice, si para hacer identificación del rostro se requieren como 14 puntos computacionales para evaluar la forma de caminar, esto es todavía mucho más vago y por lo tanto se hace muy difícil utilizarlo como método probatorio. Él dice que la tarjeta VIP no es algo que no se pueda transferir, que cualquiera puede utilizar la tarjeta VIP. Bueno, quiero decir que la tarjeta VIP en estricto rigor no es de...
No es personal.
Claro, pero en este caso la de el joven, la de uno de los jóvenes, no era de él, sino que de su padre, y es a través de su padre que llegan con él a su casa, lo que termina por confirmar, sin embargo, la teoría que plantea el abogado defensor, que la tarjeta VIP se supone que se puede transferir y por lo tanto la podría utilizar cualquiera. Pero empiezan aquí los cuestionamientos a la calidad de las pruebas, y ojo, como lo dijimos la semana pasada, a cómo se obtuvieron las pruebas también, y ahí podemos encontrarnos con un problema, porque la ley antiterrorista tiene un procedimiento de obtención de pruebas muy específico que podría atentar contra la resolución final de este caso. 7 de la mañana con 44 minutos.
Vamos a hablar también del censo en un ratito más en Hablemos de Off. Yo les recomiendo la entrevista que le hicimos ayer a Jimena Clark, a la directora del Instituto Nacional de Estadísticas, en las noticias de la UNA, disponible obviamente en nuestra página web, donde explica cuáles fueron las razones que llevaron a concluir que el censo 2012 había sido el peor censo de la historia, lejos de lo que se había dicho en el momento en el que se realizó, cuando se señaló, ¿verdad?, que era el mejor censo de la historia. Conversamos durante la semana pasada, a principios de la semana pasada, y en la previa del 18, pero no del 18 nuestro, sino que del 18 escocés. El 18 escocés no tenía solamente significación para la Gran Bretaña, sino que también para la Unión Europea completa. Eran muchos los países que estaban mirando atentos el resultado de ese referéndum que terminó, ¿verdad?, favoreciendo la opción de permanecer dentro de Gran Bretaña y perjudicando las banderas del independentismo en su momento. ¿Por qué se lo miraba con atención? Porque no son pocos los países que tienen focos también separatistas y que podían ver complicadas sus opciones. Pero, lejos, la que podía más complicarse era la Unión Europea en su concepción original. Bueno, ya ha transcurrido esto, ya ha pasado algo de tiempo, decantadas las consecuencias, el resultado y las razones que hay para una y otro bando en distintos focos de Europa. Retomamos la conversación con nuestra querida Paulina Astroza, que desde Bélgica hace una mirada a la Unión Europea después del referéndum escocés. ¿Qué tal, Paulina? Buenos días, ¿cómo estás?
Hola. Buenos días, Connie. Buenos días, Juan Manuel.
Hola, Paulina. Buenos días. A ver, que esto es muy interesante porque además permite empezar a sacar ciertas conclusiones sobre la manera en que políticamente se desarrolló este referéndum. ¿Cuál es la primera conclusión a la que se arriba después del resultado? Y digo resultado versus las encuestas que se habían hecho en jornadas anteriores al día del referéndum, el 18 de septiembre.
Mira, a nivel de Unión Europea, la primera conclusión evidente es un alivio que yo creo que se veía cuando ya en la mañana el 19 se dio el resultado. Era un alivio no solo en la capital de Londres, o en la capital Madrid, o la capital Roma, o Bruselas, capital belga, sino que también aquí en la Unión Europea. Que hay que poner atención a los procesos que se están desarrollando al interior de cada uno de los estados, que como yo les decía en la entrevista anterior, está dentro de una evolución histórica con algunos factores coyunturales, que es el caso escocés, pero que también se está presentando en otros países de la Unión Europea y que hay que ir poniendo atención. Y yo creo que es esa la primera lección o conclusión que se puede obtener de la Unión. En segundo lugar, yo creo que también la Unión Europea en general están muy claros que el hecho de que haya ganado el no a la independencia en Escocia no quiere decir que automáticamente se haya desactivado procesos independentistas o movimientos independentistas o este aumento de el apoyo a una secesión de un Estado miembro, y que tendrá que ser un tema que tendrán que evaluar, un tema que también tendrán que considerar algún momento, tal vez en sus propios tratados, de qué ocurriría en el caso eventual que una parte, un Estado miembro, quiera salirse de un Estado, pero seguir perteneciendo a la Unión. Durante mucho tiempo se discutió si un Estado se podía salir de la Unión Europea porque no estaba regulado, y hubo mucho debate, y finalmente se consideró y hoy día está regulado en el Tratado de Lisboa. Entonces, tal vez también la Unión Europea tiene que pensar que estos son procesos que no necesariamente han parado y que tienen que abordarlos de una manera política e incluso jurídica al interior de sus tratados constitutivos.
Estamos conversando con Paulina Astroza desde Bélgica de los efectos para la Unión Europea después del referéndum en Escocia.
Sí, porque lo que tú describes me parece interesante desde la lógica de lo que empieza a pasar más adelante en otros lugares también, que quieran reclamar, tal como lo hicieron los escoceses en su momento, la posibilidad de desarrollar un plebiscito o un referéndum de esta naturaleza. Porque, como lo hemos conversado antes, Paulina, aquí la determinación final la tuvo que tomar el primer ministro David Cameron. Ya hemos visto que en España no hay posibilidad de que se abra la puerta para que Cataluña, por ejemplo, pueda realizar un proceso de estas mismas dimensiones. ¿Debería, crees tú, o es parte del debate en términos europeos, que la Unión Europea tenga un único mecanismo para poder resolver este tipo de reclamos?
Yo creo que está en el debate, está en el debate académico. Lo que dificulta un poco es que existe una gran... Es muy incómodo, y hay una paradoja al interior de la Unión Europea frente a este tema, porque la Unión Europea, si quiera o no, es una unión de estados-naciones que en un momento determinado han ido firmando tratados y se han creado con la idea de unir, de eliminar las fronteras, y de hecho su lema es unidad en la diversidad. Se reconocen las diferencias, pero se tiende a la unidad, se tiende efectivamente a la integración. En cambio, y por lo mismo, la Unión Europea no es partidaria de la secesión, de la separación, de la desintegración al interior de sus propios miembros. Pero al mismo tiempo, la Unión Europea, a través del desarrollo de estas décadas, ha impulsado mucho a las regiones al interior de su propia integración. Hay fondos, tiene una política de desarrollo regional, tiene fondos europeos destinados a las regiones, y esto mismo, las propias regiones, y estoy hablando de regiones en sentido amplio, han tomado estas oportunidades, y es por eso que no es raro ver que aquellos que se quieren separar del Estado que forman parte, pero quieren seguir siendo parte de la Unión, porque ven en este salto de su Estado nacional a la integración como una instancia en la cual tienen oportunidades. Entonces, es cierto, la Unión Europea tiene que pensar, pero hay una dinámica contradictoria el de asumir que podría un Estado separarse de un Estado miembro y seguir perteneciendo si lo que buscan es precisamente la Unión. Entonces no es fácil el debate, pero sin embargo la realidad muchas veces se impone a estas consideraciones de razones políticas o de querer evitar un impacto ahora, que a la larga va a ser peor.
Ahora, ¿es posible pensar que a raíz de lo que pasó en Escocia, lo de Escocia llevó la situación bastante al límite, ¿verdad? Porque probablemente, y lo vimos básicamente en la reacción del gobierno británico, de David Cameron en particular, durante un rato largo parecieron no tomarle el peso realmente a la fuerza que podía tener el separatismo escocés. Las encuestas empezaron a lo mejor a inflarlo más allá de sus reales posibilidades, pero por lo menos prendieron algunas luces amarillas, rojas, comenzaron a hacerse concesiones y finalmente ahora va a haber que cumplir con una agenda que se prometió y que mejora la posición de los separatistas, muchas de sus demandas en definitiva quedan resueltas. ¿Qué crees tú que va a pasar en esa misma lógica con la Unión? ¿Qué cosas crees que en el corto plazo se puedan llegar a cambiar para evitar que se provoquen focos de conflicto?
Mira, lo primero que la Unión Europea debería, y los estados en general deberían tomar en cuenta de lo que ocurrió en Escocia, es lo que yo te decía, que hay transformaciones en las relaciones de los estados, al interior de los estados, que finalmente se imponen. Tú no puedes poner un bozal o tratar de que instituciones que han servido durante siglos o que han servido durante décadas sigan sirviendo el mismo objetivo hoy día si la realidad va cambiando. Entonces, ese cierto desprecio, esa cierta soberbia por parte de la clase política británica a lo que estaba ocurriendo en Escocia debe ser un llamado de atención. Por algo los escoceses en un 45% votaron que sí a la independencia, pese a todas las amenazas, pese a todo lo que se les dijo de que venía una incertidumbre tremenda, que iban a tener, iban a salir de la Unión Europea, que perdían derechos, que iban a tener problema económico, etcétera. Pese a eso, un 45% votó a favor de la independencia. Es cierto que el dato objetivo es que ganó el no, pero también hay que analizar qué es lo que pasó. Primero eso. En segundo lugar, tomar en cuenta que los escoceses en gran parte también dijeron que no, porque están en contra de las medidas de austeridad neoliberales, conservadoras, de derecha, del Reino Unido. Es cierto que ahí hay un factor importante. Ellos defienden su estado de bienestar, esta concepción también socialdemócrata, un poco más progresista de izquierda, que también no quieren terminar con, no quieren que las normas del mercado se impongan, que no haya una alternativa. Eso también estaba ahí. Y piensen ustedes que es la lógica que está operando en la Unión Europea cuando vemos este debate de austeridad contra desarrollo económico, de austeridad, de medidas de recortes contra un bienestar social que Europa ha logrado. Hay una brecha entre, por lo tanto, la clase política en general y lo que se está pidiendo a nivel de sociedad al interior de esta. Y eso debe tomarse en cuenta porque es caldo de cultivo para ciertos populismos que han tomado también en los nacionalismos, movimiento independentista, un elemento de traer votos a su favor. Pero la gente no necesariamente se quiere separar del Estado, pero sí quiere tener, bueno, que se mantengan o que se mejoren ciertas condiciones de bienestar social en Europa que con la crisis se están perdiendo.
Ahora, cuando hay un porcentaje tan importante de la población, porque pierde, pero un porcentaje no despreciable, que quería la independencia, ¿cómo se administra eso? ¿Qué se hace con ello?
Mira, ese es el gran dilema que hoy día tiene el Reino Unido y que al mismo tiempo le llega el mensaje a los otros actores. Porque lo que ha ocurrido aquí, tal como lo hemos comentado, evidentemente fue que ganó la opción que no estaba en la papeleta, que es lo de la autonomía reforzada, y que políticamente se comprometieron los grandes partidos a cumplir con esta promesa a los escoceses de darles mayor autonomía. Pero eso va a traer una, y está trayendo, un debate muchísimo más amplio y profundo al interior del Reino Unido respecto a su propia conformación como Estado, desde el punto de vista constitucional, porque el Reino Unido no tiene una constitución escrita, tiene una forma de operar constitucionario basado mucho en la costumbre, leyes en ese sentido, pero que van a tener que cumplir pero al mismo tiempo, y en esto ha sido bastante inteligente David Cameron, porque ha prometido esto de cumplir con mayores competencias, pero al mismo tiempo lo ha ligado al tema de Inglaterra dentro del Reino Unido, porque Inglaterra corresponde al 85% de la población del Reino Unido, y también ellos están diciendo, bueno, si hay mayor autonomía en las competencias para Escocia, para Irlanda del Norte y para Gales, como lo ha prometido David Cameron, también debe serlo para Inglaterra. Claro. Y ahí viene un debate tremendo que incluso puede implicar la modificación de la Cámara de los Lords en la función que tienen, y que sobre todo los conservadores no han querido modificarla. Va a tener que cambiar, bueno, a lo mejor establecer esto que a los ingleses, a los británicos no les gusta mucho, sobre todo a los conservadores, de hablar de un Reino Unido federal. Bueno, ¿qué significa ese federalismo? Un federalismo asimétrico, donde va a tener mucho poder Inglaterra frente a Escocia y a las otras naciones que forman parte. Bueno, es un debate tremendo que se ha propuesto en el Reino Unido, muy fuerte en los años 80, que cada cierto tiempo vienen muchos diciendo, sí, hay que cambiar, pero tal vez ahora sí llegó el momento, y no va a ser fácil ni para el laborismo ni para el Partido Conservador, más aún con este aumento del Partido por la Independencia, que lo que quiere es una Inglaterra mucho más fuerte.
Paulina Astroza, en diálogo con nosotros esta mañana en Duna en Punto, poniendo en perspectiva lo que se vivió este 18 de septiembre en Escocia. Muchas gracias, Paulina, por interpretarnos también parte de estos resultados y lo que se ha discutido desde ese resultado en adelante en Europa. Que esté muy bien, buenos días.
No, buenos días a ustedes, gracias.
Gracias, buenos días.
7:56, casi 57 minutos. Hemos dado un vistazo a lo que ha ocurrido en el mundo, parte de lo que ha sucedido en nuestro país en las últimas horas. Vamos a resumirlo todo en las noticias en Duna, que comienza en un ratito más. Y luego, a las 8:05 de la mañana, comenzamos Hablemos de Off con el Quique Mujica y Nicolás Vergara para seguir abordando los temas de la actualidad de esta jornada de día miércoles. Gracias por acompañarnos, que esté muy bien, buenos días.
Buenos días.